a todos. Nos hemos saludado con algunos, pero no a todos, entonces por eso saludo otra vez. Estamos estudiando la primera epístola a los Corintios y estamos pasando por un tema que empezamos el domingo pasado y por largo, bueno, en realidad son todos los temas largos en la Biblia, todos merecen profundización, pero este tema particularmente quería dejarlo bien claro, si el Señor me da la posibilidad de hacerlo, para que no tengamos dudas sobre un asunto que siempre está haciendo ruido por allí, ¿sí? El tema de los dones llamados carismáticos, especiales, conflictivos, dicen otros, siempre es un tema como que nos hace ruido y como que no terminamos de entenderlo, de comprenderlo, como que siempre nos falta un poquitito. Y yo quisiera en esta mañana abundar en este asunto que empezamos el domingo pasado y he orado al Señor para que el Señor nos lo haga claro. No mi interpretación del asunto, eso no es lo que vale, sino lo que la Biblia dice, leyendo la Biblia con sencillez y tratando de encontrarle a la Biblia la interpretación literal, la interpretación lógica que tiene el pasaje bíblico. Cuando escribían los apóstoles o los escritores de la Biblia, ellos no escribían con intención de ser oscuros. Ellos no entendían con la intención de hacer cosas difíciles para el que entendía, para el que leía, que no las entendiera. Ellos escribían, y escribían porque el Espíritu Santo les daba que escribieran, les iluminaba, les revelaba, les inspiraba a que realmente fuera la palabra de Dios, como es. De modo tal que el problema no es quien escribe ni el pasaje. El problema es cuando uno lo interpreta. Si lo interpreta mal, pues entonces equivocamos. Y si lo interpreta bien, entonces aprendemos la verdad de Dios. ¿Y cómo se interpreta bien algo? Pues no tratar de encontrarle una segunda lectura por atrás, alguna cosa que quiso decir pero no dijo. No, no, hermano, hay que leer la Biblia como está la Biblia y pedirle al Señor que el Señor abra los ojos. Abre mis ojos, dice la Escritura, el Salmo, y miraré las maravillas de tu ley. Y entonces cuando oramos al Señor y lo hacemos en dependencia de Él y con sencillez, Dios enseña la palabra tal cual es. Y en esta mañana quisiera ser así, sencillo y enseñar la palabra tal cual está. Vamos a 1 Corintios 14, leemos algunos versículos, estamos bien de tiempo hoy. No me puedo quejar para nada hoy, siempre me quejo, hoy no me quejo, hoy andamos bárbaro. Entonces, vamos a leer la palabra en 1 Corintios 14, repasamos a vuelo de jet lo que vimos el otro día y seguimos adelante hasta concluir este asunto en esta mañana en la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor, tema que vamos a hablar el próximo domingo, capítulo 13, que lo hemos salteado momentáneamente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, ciencia significa con conocimiento de la palabra, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, decíamos que la cítara es como una guitarra, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, extraña luego le diremos, pero es desconocida, no quiere decir nada raro, extraña es desconocida, extranjera, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, ahí lo tienen, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios, o con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, es decir, gente que no conoce las Escrituras, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, y perdón, hago un paréntesis, no quiere decir que los que profeticen tienen que hablar todos al mismo tiempo, porque luego dice que hablen 2 o 3 y por turno, ¿sí? Así que no quiere decir que profetizan, pero se ponen todos a profetizar. Lo que Pablo está diciendo es, si todos profetizan por orden, por turno, cada uno en su lugar, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno y uno interprete. Si no interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Orden. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Voy a terminar en los versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? Podría sentarme ya, ¿no o no? ¿Está claro esto o no está claro? Yo no sé cómo, por qué se complican tanto la vida, ¿eh? Yo lo, no sé, o yo soy muy simple, o yo lo entiendo de punta a punta y me parece que acá hay cosas que son realmente clarísimas. Bueno, no importa, vamos a repasarlo juntos, ¿sí? Y vamos a repasar desde la vez pasada algunos puntos, pero así, repasar. La primera cosa que decimos en el capítulo 12, Pablo habla de la provisión de los dones y el funcionamiento de los dones, en 1 Corintios 12. En 13 habla de la motivación del uso de los dones, es decir, del amor que motiva los dones. Y en el capítulo 14, la utilización, que es el que leímos, la utilización correcta de los dones, particularmente lenguas y profecía. ¿Qué es el propósito del capítulo 14? Pues el propósito es corregir desviaciones. Había problemas, Pablo está hablando con toda la autoridad apostólica, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo y para nosotros también, está hablando con toda autoridad, está diciendo, señores, así como ustedes lo hacen, está mal. No lo sigan haciendo así porque está mal. Está mal. Así que háganlo como yo les digo ahora y empieza a corregir y hemos leído el capítulo. La segunda cosa es que Pablo está diciéndole a esa iglesia que eran como niños, actuaban como niños, con cosas de niños, con tonterías, haciendo cosas que no funcionaban. Entonces le dice, sean niños en el modo de actuar para la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. Actúen como cristianos maduros, ¿sí? No como niños. Y en tercer lugar, les enseña el verdadero uso del don. Entonces preguntábamos, ¿el don de lenguas qué es? Bueno, el don de lenguas es una capacidad especial para hablar idiomas en forma espontánea sin estudiarlo o un balbuceo ininteligible en estado de éxtasis y además imposible de traducir. Si yo les pregunto, ¿uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Qué es el don de lenguas? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Están seguros? De este lado no me dijeron nada, ¿eh? Me parece que de este lado andan con el asunto del don de lenguas. ¿Qué les parece? Es una capacidad especial para hablar idiomas que se entiendan por una acción del Espíritu Santo, o es un balbuceo que no se entiende nada. ¿Qué sería lógico? Estamos pensando como lógicos, ¿verdad? Como personas maduras, ¿cierto o no? Bien, muy bien. La palabra idioma quiere decir, viene del griego glosa. Glosa, idioma. Glosolalia, hablar en lengua. La leo es hablar. Hablar en lengua, glosa. Por eso van a encontrar algunas veces que van a encontrar la palabra glosolalia. Quiere decir hablar en lengua. Dijimos que había 5 pasajes bíblicos, solo 5, en la Biblia que habla de las lenguas. El primero es en Marcos 16, donde el Señor dice que aquellos que crean el Evangelio le iban a seguir ciertas señales. ¿Cuándo? Ya lo vimos también en Hebreos. Lo iban a hacer en el tiempo apostólico, porque el Evangelio no se conocía. Estaban en un mundo greco-romano, pagano, y también una sociedad hebrea que venía de toda la cultura hebrea del Antiguo Testamento. Y entonces señales eran para autenticar el mensaje del Evangelio. Y el Señor dijo que entre otras cosas iban a hablar en lengua, pero también dijo que iban a tomar serpientes con la mano y no se iban, y si le picaban no se iban a morir, ¿cierto? Y estaban, iban a tomar una poción venenosa y tampoco se iban a morir. Y esto hoy en día se convierte en una persona, no se les ocurre recomendarle eso, ¿no? Bueno, ahora le doy acá, tome. Este vasito de cianuro, tómeselo que usted ya va a ver cómo no le pasa nada. ¿Usted lo haría? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si no se da una cosa, pues tampoco se da la otra, porque eran todos señales. Y las lenguas eran una señal para aquellos que se convertían en aquel momento. Segundo pasaje, Hechos 2. Hechos 2 es la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Y como señal de la venida del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Empezaron a hablar lenguas. ¿Qué lenguas eran? 15 idiomas distintos. No los habían aprendido nunca. Ellos mismos se maravillaban. Y empezaron a hablar en una cosa que no conocían. ¿Y entonces qué pasaba? De esos 15 idiomas que había gente allí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, les entendían como si les estuvieran hablando en su idioma. ¡Qué fantástico! Bueno, eso era don de lenguas, o dicho de otra forma, don de idiomas. Además parece la palabra dialecto porque eran lugares pequeños, ¿sí? En mi época, o en una época, el gallego era un dialecto. Ahora es idioma, ya no subieron de categoría. Pero entonces era un dialecto. Y dialecto o idioma es lo mismo, es la lengua de una etnia especial. Por lo tanto, así aparecen esas dos palabras, significaba hablar en lenguas el mensaje de Dios. Tercer pasaje, Hechos capítulo 10, ¿casa de quién? Cornelio. ¿Cornelio era un judío o un gentil? ¿Era? Romano era. Era un centurión romano. Por lo tanto, no era judío, era gentil. Era no judío, así se llama en la Biblia, gentil. Y entonces aquel hombre escucha la palabra con su familia y cuando termina, cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y dicen, opa. Pensábamos que era solo para los judíos. Resulta que para los gentiles también pasa lo mismo. Y Pedro lo dice, les ocurrió lo mismo que a nosotros en el principio. Resulta que en el medio se habían convertido un montón de judíos después de Pentecostés y hasta el capítulo 10, allí en Jope, en la casa de Cornelio. Ninguno se dice que había hablado en lenguas. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo dijo, los judíos y los gentiles son exactamente iguales para Dios, de modo tal que hay una comprobación. Ellos recibieron el Espíritu Santo, se comprueban en Pentecostés hablando en lenguas. En el 10 también se comprueban hablando en lenguas, son iguales. Y entonces, listo, ahí terminó el asunto. Hablaron como una identificación y una confirmación de que el Espíritu Santo había llegado también a los gentiles igual que a los judíos. Finalmente, Hechos 19, un grupo de cristianos que se llamaban, no de cristianos, de hombres que se llamaban discípulos de Juan el Bautista, no sabían lo que hablaba lo que era el Espíritu Santo. Y cuando se convirtieron, empezaron a hablar en lenguas para identificar otra vez que tampoco había distinción ni entre judíos, ni entre gentiles, ni entre aquellos hombres que eran discípulos de Juan Bautista. Nunca más se habla de lenguas. Nunca más en Hechos de los Apóstoles se habla de lenguas. Nunca más Pablo habla de lenguas, hasta 1 Corintios 12. Y en 1 Corintios 12, 13 y 14, ocurre lo que ya les dije. Presenta el don, dice cuál es la motivación y finalmente corrige los defectos. ¿Está bien? 1 Corintios 14. ¿Es don de lenguas o una experiencia, otra experiencia? Déjenme decirles que los corintios hablaban así, en un lenguaje ininteligible. Los corintios eran cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto era una ciudad muy especial. Era una ciudad cosmopolita, muy pagana, muy pecadora. Le llamaban la cloaca del mundo romano, para que tengan una idea de lo que era Corinto. Bueno, ahí el Señor salvó personas y se formó la iglesia a los corintios. Ellos tenían al menos dos problemas serísimos, que eran del mundo romano, del mundo de Corinto, pero además después se trasladó, lamentablemente, a la iglesia en algún aspecto. El primer problema era un problema moral, de erotismo. Y el segundo problema eran experiencias extáticas. Voy a explicar. El problema de moral, que en la Biblia se le llama fornicación y adulterio, el apóstol Pablo, si se fijan en 1 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 5, hablando del incesto, el apóstol Pablo lo corrige con mucha claridad. En la iglesia no tiene que haber esto, ni fornicación, ni adulterio, ni incesto, ni nada. La iglesia del Señor es una iglesia pura, es templo de Dios. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Cuidado con eso. Hay que vivir una vida de santidad para Dios. El segundo problema es el problema de las experiencias extáticas. ¿Qué es eso? En la religión, no lo estoy diciendo yo por hablar, lean, busquen, consulten, van a ver que esto que les digo es cierto y comprobable. En la religión pagana tenían problemas de éxtasis. Llegaban momentos que estaban adorando a los dioses, tenían multitud de dioses. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 17? Que hasta habían hecho un altar al dios no conocido, porque por las dudas. Había miles de dioses. Sí, yo se los digo, ¿eh? Miles. Muy bien. Esos dioses llegaban un momento en el culto que empezaban a salirse de sí, y empezaban a balbucear cosas incoherentes, incomprensibles. Y algunos creyentes en Corinto repetían esas experiencias dentro de la iglesia, hablando un balbuceo ininteligible. Y Pablo les dice, señores, cuidado, porque miren cómo empieza el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis, verso 1, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eran ídolos mudos, pero detrás de los ídolos, ¿quién estaba? ¿Quién? Satanás. El apóstol dice, lo que sacrifican, en el capítulo 10, a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Por lo tanto, atrás de los ídolos había una influencia demoníaca, satánica. Y Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren sobre los dones. Antes se les llevaba a hacer ese tipo de cosas. Ahora ustedes cambiaron. Son hijos de Dios, tienen que vivir de otra forma y tienen que expresar el culto al Señor de otra forma. Y si no, miremos el capítulo 11, donde habla del culto, de la cena del Señor, etc. ¿Cómo tiene que ser un culto espiritual, un culto para Dios? Ahora, Pablo no dice que el don de lenguas verdadero
fuera de origen diabólico. No dice eso. Pablo no dice que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, verdadero don de idiomas, fuera una cosa satánica. No está diciendo eso. Lo que dice Pablo es que la falsa glosolalia, el falso don de lenguas, sí puede tener influencia satánica. Y entonces tiene que tener cuidado los creyentes, tenían que tener cuidado. Y Pablo censura y enseña cómo se tiene que corregir. Ojo, lo que les dice, no vayan a caer en lo que hacían antes. En ese falso don de lenguas, y ahí sí puede haber una influencia satánica perjudicial para ustedes. Pablo se habla de una lengua extraña. Algunos dicen, bueno, como dice extraña la palabra, extraña quiere decir entonces una lengua distinta al don de lenguas. La palabra extraña acá no quiere decir otra cosa más que una lengua desconocida. Tanto para el que hablaba como para los que escuchaban. Porque el que hablaba tampoco entendía, porque era un idioma... A ver, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 2, Pentecostés? Me imagino que Pedro, Tomás, Mateo empezaron a hablar en árabe, en cretense, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Esos entendían lo que hablaban? ¿Sí o no? ¿Entendían? Creo que no, ¿eh? Lo que estaban hablando ellos era un idioma que ellos no conocían. Lo que pasa es que el Espíritu Santo les daba que hablaba y el otro le entendía. ¿Entienden? ¿Entienden? Pero ellos mismos no sabían lo que estaban hablando. Ahora, supóngase que fuera verdad esto y que fuera actual y yo empiezo a hablar ahora en chino. ¿Yo estudié chino alguna vez? Nunca en mi vida. Me encantaría, pero no estudié chino. Ahora hay un chino acá adentro, ¿sí? Y yo empiezo a hablar y el chino se pone contento porque empieza a entender lo que no entendía. Vamos a ver. Pascal, vos entendés el español, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Poquito. Ahora yo empiezo a hablar en alemán. ¿Vos estarías feliz de la vida o no? Feliz de la vida, porque entenderías todo, ¿cierto? Muy bien. Yo estoy tratando de hablar en español y vos me entendés algo, pero si hablar en alemán... Si yo hablar en alemán, yo en alemán no lo entendí nunca, ni creo que lo voy a estudiar, ¿eh? Complicadísimo el alemán. No, déjenme con el español. Pero entonces, como no lo estudié y yo estaría hablando con él y él me entendería, el tema es que yo no lo entiendo, pero él sí entiende. Bueno, eso era el don de lenguas. Era una lengua extraña también para el que hablaba y extraña también para el que para la iglesia. Pero el que entendía, el que escuchaba y era de ese idioma, entendía bien lo que quería decir. ¿Cómo operaba el don? Bueno, se lo acabo de decir. Estaban en el culto, hablaban todos en el griego y aparecía un árabe. Y entonces un hermano se ponía a hablar en árabe. Nadie entendía el árabe entendía el árabe. Pero entonces, para que toda la iglesia fuera edificada, ¿qué se necesitaba? Un intérprete. Y entonces alguien que conocía griego y conocía árabe empezaba a hablar, a menos que el Espíritu Santo se lo diera como un don de interpretación así tan extraordinario como el que hablaba en lenguas. Y entonces empezaba a traducir el árabe y toda la iglesia recibía edificación. Y Pablo decía, de eso se trata, la iglesia tiene que ser edificada, si no, no hablen, cállese la boca. Porque no tiene, si no tiene nadie que interprete, cállese la boca. Porque entonces la iglesia está en babia, no entiende nada, no conoce nada, no escucha nada entendible, y entonces la iglesia no recibe edificación. Y Pablo está diciéndolo de esa forma. ¿Y por qué Pablo lo está diciendo? Porque dice, miren, en la iglesia es mejor el don de profecía que el don de lenguas. Es más importante. ¿Por qué? Porque el don de profecía edifica a toda la iglesia. Ahora, de paso, ¿qué es el don de profecía? Cuando uno dice profeta, se imagina alguien que predice el futuro, ¿sí o no? ¿Sí? Profeta, uno dice, bueno, profeta, era una de las funciones del profeta esa, una de las funciones, predecir el futuro. No siempre se predecía el futuro. El profeta lo que significa es que hablaba un mensaje revelado de parte de Dios. ¿Por qué digo revelado? Porque no estaba aún escrito en la Escritura. Imagínense el primer siglo. Iglesia de Corinto, somos la Iglesia de Corinto. ¿Cuántos libros de la Biblia les parece que podíamos tener? Con suerte el Pentateuco, los Salmos, algún profeta por allí, es carísimo. Los rollos eran carísimos, no todo el mundo tenía acceso. Del Nuevo Testamento, ¿qué tendríamos? ¿Alguna carta del apóstol Pablo? Los evangelios todavía no habían sido escritos. y nada más. ¿Qué se necesitaba para que la iglesia recibiera la palabra de Dios? Una revelación directa. Entonces Dios hablaba y el profeta recibía esa revelación de Dios y la transmitía y enseñaba a la congregación. A veces prediciendo el futuro, a veces sin predecir el futuro. Una enseñanza para la palabra. ¿Necesitamos ahora una profecía, sí? ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Esta es la revelación, ¿sí o no? La revelación de Dios. ¿Acabó la revelación o todavía continúa? Algunos dicen, la revelación es dinámica, Dios sigue hablando todavía. Señores, lo que está escrito y punto. Y dice la Biblia, si alguno agrega alguna palabra a lo que está escrito, recibe todas las plagas de la maldición de Dios. Ojo con eso. Eso lo dice Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si hablare y si añadire y si quitare. De modo tal que Apocalipsis está por el capítulo 22, creo. Entonces la revelación acabó, se terminó, el canon de la Escritura está cerrado. Ahora lo que necesitamos es enseñar la palabra. ¿Qué hizo Dios? Cambió el don de profecía por el don de enseñanza. Los profetas ahora son los maestros en las congregaciones. ¿Qué hacían los profetas? Echaban el fundamento de la doctrina. ¿Recuerdan Efesios capítulo 4? Si sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno añadiere, etcétera, edificare. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Se acuerdan? Los apóstoles y los profetas echaron el fundamento de la doctrina. Se cerró el canon y ahora ¿quién sigue? El evangelista, el pastor y el maestro. Si quieren estos dos, uno solo. Pero entonces ya no hay profetas. Hay enseñadores. ¿Está claro eso? Bien. ¿Cesó el don de lenguas? La pregunta es, ¿existe el don de lenguas en la actualidad? Tal como está en la Biblia, como lo hemos leído en Hechos, etc., decimos rotundamente no. ¿Por qué? Porque fue un don que hoy en día es inoperante, no tiene sentido. Y menos en este lugar del mundo donde ya conocemos la palabra, donde el Evangelio ya se conoce de alguna forma, a veces mal, pero se conoce. De modo tal que el don de lenguas, tal como está en la palabra de Dios, es un don inoperante, es un don que no existe más. Y además de eso, yo les voy a leer un versículo en 1 Corintios 13. Leo el versículo 8. Y digo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Trato de explicar esto. Las profecías se acabarán. Y dice un poco más abajo, la ciencia acabará, el mismo verbo. Y lo que quiere decir este verbo es que algo va a ser que esos dones cesen. Está escrito en pasivo. Como que algo va a hacer que esos dones, el don de profecía y el don de ciencia, es decir, de conocimiento especial, extraordinario, no el de la Biblia, un conocimiento que Dios da extraordinario, un día iban a terminar porque algo los iba a hacer terminar. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que iba a hacer que acabaran las profecías y que acabara el don de conocimiento extraordinario? La palabra. La palabra escrita. Cuando la palabra llegó, ¿el conocimiento de dónde brota ahora? De la palabra. ¿Y las profecías? ¿Hace falta alguna profecía nueva? Si tenemos todo en la palabra. Ustedes saben cómo termina el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Saben que el Señor viene pronto y saben que hay para Israel hay unas señales que hay. ¿Ya lo sabemos o no? Y ya sabemos cómo termina. Tenemos el diario del lunes ya, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el diario del lunes, ya sabemos cómo termina toda la historia de la humanidad. Y gracias a Dios, nosotros tenemos un lugar importantísimo en esa historia y no vamos a pasar por lo que el mundo va a pasar, vamos a estar con el Señor para siempre. Decimos amén, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces, la palabra nos dice que la profecía y el conocimiento este extraordinario iban a cesar. Pero cuando habla de las lenguas, dice acá, las lenguas cesarán. La palabra cesarán es otro verbo. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo sé yo que es así? Bueno, yo no tengo tiempo de mostrárselo, pero vayan al original y van a ver. Y ese verbo quiere decir cesarán así, de golpe, repentinamente. ¡Pac! Se acabó. Lo otro es irán cesando. Profecías y conocimiento irán cesando. ¿Hasta qué? Hasta que se termine el canon. Las lenguas cesarán. Se terminó. No hay más. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad, ese don de lenguas no hay más en nuestros días. Ustedes me dirán como algunos, bueno, pues estamos limitando a Dios y su poder. En ninguna manera. Dios tiene muchas formas, y si quisiera levantar un don de lenguas, pues Dios es soberano. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero Dios tiene tantas formas, tantísimas formas, tantas miles de formas de presentar su verdad, que oigan, es que no hace falta. ¿Por qué insistimos que haga falta el don de lenguas? Si Dios tiene formas de... Cuando usted conoció el Evangelio, ¿usted lo conoció por qué? Por el testimonio de un creyente, por haber leído la Biblia, ¿cierto o no? Por un mensaje de predicación, porque su papá, su mamá, su abuelita les enseñó la palabra del Señor y se convirtieron. ¿Hace falta otra cosa? Pues nada. Dios tiene muchas formas. No es limitar el poder de Dios. Decimos con honestidad, con seguridad, ese don es inoperante hoy en día, porque además la Biblia así lo dice. Leo lo que dijo un gran escritor de la palabra que se llama John MacArthur. Dice en un libro que se llama Los Carismáticos, que si alguien quiere abundar en esto, se lo recomiendo calurosamente. Después de 7 años, dice este hermano, de estudiar la cuestión y de leer todos los pro y contra del asunto y de discutirlo con carismáticos como con no carismáticos, estoy convencido que más allá de cualquier duda razonable de que las lenguas cesaron en la era apostólica y que cuando cesaron, cesaron para siempre. No lo dice el pobre Eduardo Cartea, lo dice John MacArthur, ¿sí? Con fundamento. No, no te rías, es verdad. Es... Y sí, pobre Eduardo, comparado con John MacArthur, ¿sí? De modo tal que estoy diciendo algo que tiene peso. Adhiero, por supuesto, a esto, y yo digo que el don de lenguas terminó con la época de los milagros, voy a ser breve en este momento. Además, era una señal de juicio para Israel. Nosotros lo leímos en el versículo 21 y 22, que les digo, vayamos ahí. 21 y 22. Miren, dice, en la ley, dice Pablo, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo? Israel. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La edad de los milagros había acabado porque no en todas las épocas fueron edades de milagros. Si ustedes miran en la Biblia, hubo 3 épocas muy notorias de milagros. Uno fue la época de Moisés y de Josué, ¿se acuerdan? ¿Sí? Grandes milagros que hicieron ellos. ¿Eh? Segunda época fue la época de Elías y Eliseo, ¿se acuerdan los milagros de Elías y Eliseo? Y la tercera época fue la época del Señor Jesucristo y los apóstoles. En el medio, es cierto, Dios prepara un pez como el de Jonás, fue un milagro, y que después lo volviera a la tierra, más milagro todavía. Pero quiero hablarles de épocas como las de Moisés, como las de Elías y Eliseo. Tremendos milagros, como las del Señor. Toda esa cantidad de milagros y los apóstoles que hacían milagros portentosos. En el medio no hay nada. Quiere decir que no todas las épocas son de milagros. Y esta época no es una época de milagros. Y cuando el Señor estuvo escribiendo esto, era un testimonio para el pueblo de Israel, porque dice, les voy a hablar en lengua de otro pueblo y ni aún así me van a entender. Y el pueblo de Israel necesitaba que Dios le hablara en lenguas como una señal de juicio. ¿Qué pasó con Israel en el año 70? ¿Recuerda? Entró Tito, el general Tito Romano, les tiró abajo la ciudad de Jerusalén, hizo un desastre. El pueblo por todos lados, ciscado por todos lados por el mundo. Juicio, las lenguas para Israel en juicio. Cuando escuchaba a un israelita hablar en lengua, decía, si conocía la escritura, Dios va a mandar el juicio. Y Dios mandó el juicio. Efectivamente. Pero además, como decíamos, las lenguas hoy en día no tienen sentido porque acabó el canon de la escritura. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de lenguas se maneja hoy? Bueno, algunos dicen que las lenguas son una influencia satánica, que quien habla eso, habla por influencia satánica. No puedo decir eso. Hay hermanos que son muy honestos, hay hermanos que son muy, muy cristianos, y yo no puedo decir que Satanás siempre está hablando por ellos cuando hablan en lenguas. Descartemos eso y no seamos tan drásticos y tan taxativos, por favor. Es cierto que puede haber, si uno le da lugar, influencia de satanismo. ¿Por qué? Porque hay religiones que hablan en lenguas. Yo les digo, los mormones hablan en lenguas. Los espiritistas hablan en lenguas. Por supuesto que los satanistas también hablan en lenguas. Y otros grupos también. Por lo tanto, ojo con dar, abrir la puertita, porque el diablo, ¿se acuerdan que dice la escritura? No ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con que Satanás se nos meta por adentro. Pero podemos hablar que hay cristianos muy honestos que dicen experimentar un fenómeno de comunión con el Señor que les lleva a hablar en lenguas. Yo no me meto en ese asunto. Lo que es personal, es personal. Y yo no puedo decir a un creyente, mire, su relación con el Señor, no me meto ahí. El Señor lo juzgue, el Señor lo sabe. Yo digo, en la iglesia, ese don no existe ni lo debemos practicar. ¿Por qué? Porque ya vimos que terminó y porque ya vimos que no edifica a la congregación. Por lo tanto, el problema es en el culto. Y en el culto, el don de lenguas no tiene sentido que ocurra. Entonces, ¿la respuesta qué es? La respuesta es que se trata de un éxtasis. Ahora, déjenme decirle, hermanos, que los hermanos carismáticos confunden una cosa muy importante. Confunden lo que es el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu. Y entonces muchos carismáticos oran, ruegan, imploran, lloran al Señor y le piden que el Señor los bautice con el Espíritu Santo. ¿Saben qué es eso? ¿Qué eso ocurre, verdad? ¿Saben qué están haciendo? Pidiendo algo que ya tienen y ya ocurrió. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo fue un acontecimiento único e histórico en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y bautizó a los creyentes, ya hablamos de esto, en un cuerpo, formando así la iglesia. Cada creyente que se convierte es incluido en ese bautismo del Espíritu Santo. Forma parte de la iglesia. Usted, cuando se convirtió, vos cuando te convertiste, fuiste incluido en la iglesia, hecho partícipe del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué vas a orar ahora que venga? No ores porque ya sucedió, ya ocurrió. Si no fuera eso, si no hubiera ocurrido, es que no sos creyente ni sos parte de la iglesia. Y si sos parte de la iglesia es porque ya participaste del bautismo del Espíritu Santo. No ores por eso. Entonces, ¿qué es lo que confunde? Ellos oran por un bautismo que en realidad en la Biblia se llama llenura del Espíritu Santo. Y eso, más que orar, que uno puede orar, Señor, lléname del Espíritu, tiene que cumplir algunas cosas para que llene. Tiene que vivir en santidad, porque el pecado entristece al Espíritu Santo. Tiene que oír al Espíritu Santo en sus llamadas y tiene que andar en el Espíritu Santo, que en Gálatas capítulo 5 significa andar haciendo o cumpliendo los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Si usted es una persona santa, oye el Espíritu Santo por la palabra y además anda en una vida que manifiesta fruto del Espíritu Santo, quédese tranquilo, usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, le pregunto, supongamos que confunden y que es la llenura. Y entonces ellos dicen, la autenticidad, la demostración de que fui bautizado es hablar en lenguas. ¿Es así? Venga conmigo, por favor, Efesios 5. Efesios 5. El hablar en lenguas es demostración de que soy lleno del Espíritu Santo, aunque yo le llame bautismo, da igual. ¿De que soy lleno? Mire, Efesios 5. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución significa perder el control, estar en un desenfreno, como los borrachos que pierden el control y andan haciendo lo que no deben. En lo que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. En realidad se tendría que leer así: permitid ser continuamente llenados por el Espíritu, porque está en voz pasiva. Permitid que el Espíritu Santo os llene continuamente. Esa es la idea. Ahora, fíjese, mire las demostraciones de una vida vivida por el Espíritu Santo, llena de Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos o sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Le pregunto, ¿están las lenguas acá? ¿Habla de lenguas? Qué raro, ¿no? Porque si las lenguas fueran la demostración de la llenura del Espíritu Santo, lo que tendría que ser es, bueno, hablen en lenguas. No lo menciona. ¿Cuáles son las demostraciones de una vida llena del Espíritu Santo? Una vida que canta al Señor. Hoy no cantamos bien, ¿eh? Hoy no cantamos bien, cantamos medio en la cena del Señor, sí, pero hoy acá no cantamos bien, cantamos medio, ¿saben? Una vida llena del Espíritu Santo canta al Señor y canta con ganas y con alegría. Tenemos que cantar con gozo, caramba, ¿eh? Con alegría al Señor y con alabanza para el Señor, ¿sí? Es cierto, hay veces hay cosas en la vida que hacen que uno esté medio apagado. Bueno, ya llegará. Hermano, cantando, alabando al Señor, exhortándonos unos a otros y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Esas son demostraciones de una vida llena del Espíritu Santo. Venga conmigo, Colosenses 3, pasaje paralelo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida donde la palabra de Dios abunda en plenitud. Un creyente lleno del Espíritu Santo está lleno de la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Por los poros le sale la palabra de Dios. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y además, en lo que uno hace, no solamente en el culto, en lo que hace para Dios o en la casa, todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, es decir, si tienes don de palabra o tienes don de servicio, da igual. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Le pregunto, ¿están las lenguas acá? Hemos leído, tiene que hablar en lenguas. Ahora, hermanos, ¿por qué inventamos cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué decimos cosas que no están en la Biblia? Las lenguas no es ninguna demostración, lo fue como señal para incrédulos y para Israel. Ahora no, se acabó. La señal de una vida llena del Espíritu Santo es canto, exhortación, sometimiento, gratitud, servicio para Dios. Si no lo estás haciendo es porque algo no funciona. Y yo te pido que lo mires en tu casa. Está bien que estamos hablando de las lenguas, pero también estoy hablando de tu corazón. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener la palabra de Cristo morando en abundancia en el corazón. Te va a traer alegría a la vida, créemelo. Va a traer gozo a tu corazón. A pesar de los problemas, el gozo no es la alegría pasajera. El gozo es un sentimiento profundo del alma. Yo sé que hay hermanos que sufren. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pasamos y pasaremos. Pero el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llena, controla la vida manifiesta el gozo de Dios, la plenitud de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas. Es llenar la vida de canción, de obediencia y de servicio para Dios. No nos confundamos. No anhelemos lo que no es, anhelemos lo que hace falta, lo que Dios pone a nuestra disposición, querido. Entonces, y termino con esto. Dicen, bueno, es que hablar en lenguas es hablar para Dios. Está bien en la congregación, no, pero es hablar para Dios. Y es hablar un idioma que la gente no entiende porque es un idioma angélico. Es hablar el idioma de los ángeles. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablare lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser solo como un platillo que hace ruido, ¿se acuerda, verdad? Entonces dicen, hablar en lenguas es hablar un idioma angélico. Oigan, ¿sabe que la Biblia no nos dice el idioma que hablan los ángeles? Y cuando los ángeles hablaron, hablaron el idioma que todos los demás lo entendían. Hablaron en hebreo, o en arameo, o en griego, qué sé yo. Pero lo que hablaban era lo que la gente entendía, no hablaban nada raro. Otros dicen, bueno, ese hablar es un hablar extático y equivale a los gemidos del Espíritu Santo en Romanos 8. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, hablar en lenguas es un gemido indecible. Oiga, eso es lo que hace el Espíritu Santo, no nosotros. Ahí no dice que somos nosotros los que hacemos gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que hace gemidos indecibles. Pero no dice nunca que la gente, los creyentes, vamos a tener un idioma que son gemidos indecibles. Dicen entonces, bueno, entonces es una renovación espiritual. Vea, la renovación espiritual, ojo, porque puede ser una renovación pasajera y externa. Yo creo que les conté una vez, una iglesia renovada, el culto era el cielo, era el cielo. La forma de cantar, la forma de manos arriba, era el cielo. Y luego fue la fiesta del casamiento. ¿Se acuerdan que se los conté, verdad? Y en la fiesta del casamiento, un baile peor que el de cualquier boliche, con esas bolas, esas luces estroboscópicas. Con el pastor fue el primero que se puso a bailar con una chica ahí. Daba vergüenza. Los chicos en el parque besándose, una cosa horrorosa. En serio, yo lo viví eso, yo lo sé. Entonces yo me pregunté, ¿dónde, cuál es la verdadera iglesia renovada? ¿La del culto o la del casamiento? Me imagino que no somos distintos en un lugar que en el otro, ¿verdad? La renovación a veces es externa, es solamente lo que se ve. Sentimientos, lo que dice el corazón. No, hermano, no es así. Tiene que ser una realidad profunda en la vida. Si soy renovado, soy renovado porque el Espíritu me renueva todos los días. Y el Espíritu no hace cosas contra la palabra, no hace cosas contra la voluntad de Dios. Entonces dicen también, bueno, no, porque yo hablo y Dios me entiende. Y yo te pregunto, ¿a Dios le hace falta que yo ore en japonés para entenderme? O yo le puedo hablar en español y me entiende. Yo estoy seguro que Dios me entiende, ¿eh? ¿Sí? Dios me entiende. Y me imagino que Pascal orará en suizo, ¿no? O en alemán. ¿O en qué? En suizo. Genial. ¿Te entiende el Señor o no? ¿Te entiende Dios? ¿Te entiende? Claro que te entiende. Por supuesto, si el Señor es omnisciente. ¿Tengo necesidad de hablar en un idioma así? Miren, yo sé que Esteban ora en alemán. ¿Es así? ¿Por qué? Porque es su lengua madre. ¿Se acuerdan de esa hermana Leslie que yo les conté? Falleció, está con el Señor ahora, ¿sí? Que estaba en Inglaterra. Se convirtió aquí. Ella es inglesa, era inglesa. Se convirtió aquí. Y me decía, yo leo la Biblia en español y oro en español. ¿Por qué? Porque es la lengua con la cual me convertí. ¡Qué fantástico! Fenomenal. Fenomenal. Pero no lo hacía porque el Señor no entendiera el inglés, porque el Señor entiende el inglés también, ¿eh? Entonces, hermanos, no hace falta eso para que Dios me entienda. No es orar en el corazón, aunque yo no entienda lo que digo, ora tranquilo en español, ora tranquilo en suizo, ¿sí? Que el Señor te va, en alemán, porque el Señor te va a entender, que el Señor entiende. Queridos hermanos, Dios nos ayude. Miren, estoy terminando, bárbaro, hoy terminamos antes y todo. Si alguien tiene dudas, estoy a su entera disposición el tiempo que haga falta. Si alguien quiere el escrito, se lo mando el escrito para que lo tenga y lo lea. Si quieren leer más libros, lean porque hay mucho material sano. Pero queridos hermanos, no seamos niños en la forma de pensar. Seamos niños para la malicia, pero adultos, maduros en la forma de pensar. Busquemos al Señor para adorarle en espíritu y en verdad. Sirvámosle de corazón, seamos llenos del Espíritu Santo, cumpliendo los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo y luego demostrándolo con acciones que den gloria a Dios. Y todo aquello que escuchemos, digamos, esto no es así. No, mire que me parece que no es así, hermano, porque lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Punto. Y pero yo quiero, muy bien, usted delante del Señor haga lo que a usted le parezca. En la iglesia, no. La Biblia es clara. En la iglesia, edificación para toda la iglesia y testimonio para los que no son del Señor. Que Dios les bendiga. Oramos. Nuestro Dios, gracias te damos, porque tú no eres un Dios de confusión, sino de orden. Nosotros nos confundimos. Tú eres sabio, no te confundes, ni has escrito tu palabra para que nosotros tengamos confusión. Y te damos gracias porque el Espíritu Santo es suficiente para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Fue tu promesa, la aceptamos, la creemos y sabemos que es así. Bendícenos, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, para servirte con integridad, para tener vidas llenas del Espíritu de Dios. Y que la congregación, por los ministerios suficientes que tú has dejado, sea edificada. Y que tengamos un testimonio tal y una palabra de evangelización tal que los que nos escuchan también lleguen al conocimiento de la verdad. Salva almas genuinamente, Señor, y edifica tu iglesia verdaderamente en la fe y en la verdad tuya. Ahora, Señor, aplica tu palabra a toda nuestra necesidad, guíanos a casa, permítenos vivir una semana que te honre. Y aquellos que están ausentes, que una porción de tu bendición les alcance también. Oramos con gratitud en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, tengamos una buena semana.